gloria a Dio, alabado seas por siempre, bendito sea tu santo nombre, glorificado seas por siempre, exaltado seas, bendito sea tu santo nombre, aleluya, gloria a Jesucristo. Señor, te doy gracias, te damos gracias porque otra vez nos acabas de reunir, nos reúnes a todos nosotros esta tarde por la fuerza de tu Espíritu Santo. Estamos por ti, Señor. Ninguno de los que está aquí está por casualidad. Tú nos has traído, Señor, porque tú nos amas a cada uno de los que estamos aquí. Tienes un plan para nosotros, para cada uno de nosotros. No somos personas anónimas, no somos personas que tú no conozcas. Somos personas a las que tú amas y a las que tú diriges y a las que tú traes esta tarde aquí para recibir esa fuerza, ese poder, esa gracia, ese don maravilloso de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí esta tarde. Bendito sea el Señor. Alabado seas por siempre. Gloria a tu nombre. Gloria, glorificado sea tu santo nombre por siempre. Aleluya, gloria, gloria a nuestro Dios. Bendito, bendito seas por siempre. Alabado seas por siempre. Gloria a tu nombre, santo por siempre. Aleluya, gloria, 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 gloria a ti, Señor. Alabado seas por siempre. Bendición, honor y poder. Bendito seas, alabado seas, gloria, gloria a tu nombre. Santo es tu nombre, bendito es tu nombre, gloria. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que es el Espíritu Santo el que nos trae, el que nos ha traído y el que preside esto. Él está presidiendo, Jesucristo resucitado está presidiendo este ratito de oración. Y como está presidiendo, pues nosotros lo captamos sobre todo en el interior, en el corazón. Por eso muchas veces cerramos los ojos, porque está dentro de nosotros animándonos a cada uno y dándonos a cada uno pues esa fuerza y ese poder interior para alabarle y bendecirle y estar aquí y escuchar y vivir interiormente esta acción de Dios que nos ha traído, como digo, esta tarde aquí, que nadie está por casualidad. Todos hemos sido queridos, porque para los hombres existen las casualidades, pero para Dios es un plan. Es un plan para ti, es un plan para mí, porque quiere bendecirnos esta tarde de una manera especial. Así que seguimos alabando un momento y cantamos otra canción al Señor y le damos gloria con gozo y alegría. Alabado sea el Señor. Gloria a tu nombre, ensalzado sea Señor Jesús. Bendito. Aleluya. Bueno, hermanos, hoy por la tarde vamos a cambiar un poco el orden, porque ahora lo que vamos a hacer, voy a hablar unas palabras sobre lo que hablábamos estos días del Espíritu Santo, y después vamos a tener una efusión del Espíritu. Nos vamos a imponer las manos unos a otros para pedirle al Señor que nos dé su Santo Espíritu. Estaba mirando en este momento esa vidriera que tenéis de frente. Las hermanas lo tienen de espaldas, pero nosotros tenemos de frente. Y en esa vidriera se ve un pájaro. Pero no es pájaro, es paloma. La paloma es el signo, la imagen más usada del Espíritu Santo. Porque nos dice en la Biblia que el Espíritu Santo se posó sobre Jesucristo cuando fue bautizado en el Jordán y habló, pasó, como pasa una paloma por encima de ti, como un susurro de paloma. Y entonces, como no tenemos una imagen clara para hablar del Espíritu Santo, tenemos que decir que es una paloma, que es fuego, que es aire, que es amor, que es abrazo, que es, pues no sé, todas estas cosas que siempre tiene aire, es hálito, es aliento, es fuego, como ya he dicho. Todas estas cosas podemos decir que es el Espíritu Santo. Jesucristo lo compara a la brisa que te da en la cara, la brisa, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los nacidos del Espíritu. ¿Pero qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Imaginad como un fluido de Dios, que viene de Dios y se mete en tu corazón. Y te viene por Jesucristo. Porque Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, es el cauce, el camino, el canal a través del cual nos viene el Espíritu Santo de Dios. Por eso conocer a Jesucristo es importantísimo, porque es tomar contacto con el Señor, tomar contacto con Dios, y te viene su Espíritu, y el Espíritu pues hace en ti obras maravillosas. ¿Os dais cuenta cómo salen los rayos? Rayos por todas partes de la paloma. ¿Qué quieren decir esos rayos? Pues son los dones del Espíritu, las gracias del Espíritu, la vida que el Espíritu distribuye por el mundo entero, porque todo lo que hay en el mundo de verdadero, todo le pertenece a Dios y todo le pertenece al Espíritu Santo. Decía un santo dominico, San Alberto Magno, que la verdad, proceda de donde proceda, siempre procede del Espíritu Santo, siempre está el Espíritu Santo detrás. Bien, pues hoy nos tocaría hablar, aunque voy a ser muy breve, porque esto no se puede alargar. No podemos pasar más allá de la media, de las 9:30 o poco más. Pero estábamos con la tercera estrofa, sabéis, de la secuencia. Esto lo explico un poco más porque hoy me parece que hay más gente que otros días. Y entonces, pues muchos no lo han oído. Estaba hablando estos días aquí con las hermanas y por la tarde con todos de la secuencia de Santo de Pentecostés, la tercera estrofa, que dice: entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el vacío del hombre. ¿Qué vacío está el hombre si tú le faltas por dentro? Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. El pecado. ¿Qué es eso del pecado? ¿Cuál es el poder del pecado? ¿Qué daño te puede hacer a ti el pecado? ¿Qué es eso? El pecado tiene muchos problemas. Pero no solamente el pecado que tú cometes, porque el pecado no es una sola cosa que se comete. El pecado es un estado del hombre, un estado de rebeldía contra Dios que viene desde Adán y Eva, porque Dios les dijo: no comáis. Podéis comer todas las frutas, pero no esa manzana. no de ese árbol, porque ese árbol, si lo coméis, os va a hacer mucho daño. Y lo comieron, comieron una manzana. ¿Y qué quiere decir que comieron la manzana? Quiere decir que Dios le dice al hombre, no pases tus límites, no vayas más allá de lo que puedes ni de lo que debes, porque te va a hacer daño. Y decimos nosotros, pues vaya también con este Adán y con esta Eva, el menudo lío nos han metido. Pero que no, que tú estás todos los días comiéndote las mismas manzanas, que a ti te dice, a los jóvenes hablo, a los niños, que a ti te dice tu madre, vete a tal sitio, y te comes la manzana y dices, no quiero. Eso es Adán y Eva. Adán y Eva eres tú, porque estás haciendo lo mismo. Adán y Eva es en la sociedad, esas cosas que se dicen tan duras. Adán y Eva es una mujer que dice, ¿y por qué no voy a abortar yo? ¿No es mi cuerpo mío? ¿Os dais cuenta? Más allá de los límites, más allá de lo que se debe. Y hace daño. Y el pecado nos hace daño a todos. Y el pecado hace daño. Eso es lo que se llama pecado original, que viene de generación en generación. Si tus abuelos no se llevaban bien, tú lo notas ahora. Tienes un trauma, tienes un problema, tienes una dificultad. Hay algo que no sabes de dónde te viene, pero no estás tranquilo. Hay una transmisión. Hay una transmisión a lo largo de los años y a lo largo de los siglos, que muchas veces nos envenena sin saber nosotros. Y entonces nacen todas esas cosas que se llaman complejos, que se llaman timideces, que se llaman traumas, todas esas cosas que descubre la psicología y que son efectos del pecado. Efectos del pecado. Y entonces dice la secuencia, mira el poder del pecado cuando tú no envías tu aliento. Mira el poder de la rabia que tengo contra no sé qué, a lo mejor contra mi padre o contra mi madre, o contra no sé quién o contra no sé qué. O mira lo a disgusto que estoy en la vida, que no puedo yo. Todo eso es el poder del pecado, ¿os dais cuenta? Y te hace mucho daño, pues porque ¿cómo vivo? ¿Cómo vivo? ¿Cuántos jóvenes hay hoy día, por ejemplo, pues que se dejan y al final terminan en la droga o terminan en cosas semejantes? Y es por el poder del pecado. Porque eso no es bueno y todo el mundo lo sabe. Incluso los que toman la droga lo saben. Y tantas otras cosas parecidas, pero hay un poder en el pecado fuerte. Y dice la secuencia, mira el poder del pecado cuando tú no envías tu aliento. Mira el poder del pecado cuando no tenemos al Espíritu de Dios. No tenemos la fe, no tenemos al Espíritu Santo. Pues cada uno va a lo suyo, cada uno hace lo que puede. Pues unos, qué sé yo, trabajan y tienen suerte en este mundo y a lo mejor tienen puestos de trabajo maravillosos, pero mientras dura, porque el alma y el corazón solamente puede estar lleno y sano y sanado cuando se tiene este don, esta gracia, este Espíritu Santo. Qué bueno es que nosotros podamos escuchar estas cosas. Qué bueno es que podamos hablar estas cosas, porque estas cosas no se hablan por ahí. No te lo dicen ni en el colegio y a lo mejor ni en la parroquia. No te lo dicen en muchos sitios, no te hablan de estas cosas. Y entonces es necesario que nosotros hablemos de estas cosas y que hoy oremos los unos por los otros y nos impongamos las manos y digamos, Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo venga sobre esta chica, sobre esta señora, sobre este chico, sobre todos y cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que los efectos del pecado no le hagan daño. Para que los efectos del pecado no le hagan daño y no termine en rebeldía o no termine contra Dios, o no termine perdiendo la fe, o no termine metiéndose en la droga, o no termine haciendo cosas raras, sino que tenga un corazón fuerte, limpio, que pueda luchar, que pueda seguir en la vida, que pueda trabajar y que pueda conocerte a ti, sobre todo conocerte a ti, Señor, conocer a Jesucristo, que es el que te llena y el que verdaderamente, según lo vas experimentando, pues vas diciendo, Señor, gracias porque tengo fe. En un mundo de estos que montones de gente no creen ni quieren creer e incluso se ríen, yo soy distinto. Tengo fe. Gracias, Señor, por la fe. Gracias. Porque hay muchas personas que quieren creer y no pueden. Pero tú sí puedes. Estás aquí, el Señor te ha traído. Y cualquiera que quiera creer, si es humilde y lo reza y se lo pide al Señor, seguro que el Señor les da la fe. Y tener la fe, pues es un tesoro, es tener algo, es tener un asidero interior, es tener una gracia interior, es un don interior. Dicen, es que los jóvenes hoy día, pues miren ustedes, los jóvenes de hoy no son peores que los jóvenes de hace 30 años, ni son peores que los jóvenes de hace 60 años. Para nada. Han tenido mala suerte, sí, en estas cuestiones de la fe, porque han nacido en una época muy convulsa, muy. El joven de hoy, pues, la verdad es que muchas veces sufre tremendamente por los estudios, sufre por los puestos de trabajo, sufre porque no tiene asegurado el porvenir, sufre por tantas cosas. Pero una de las cosas por las que puede sufrir también es por eso, por el pecado, por los efectos del pecado y por todas esas dificultades y traumas y problemas y complejos y timideces que tenemos y miedos. Los miedos son muy importantes en el hombre. Uno puede decir, es que yo no tengo miedo a nada, que sí, que tienes miedo, que todos tenemos miedo. Tenemos muchos miedos. Hay personas mayores que dicen, yo no tengo miedo a nada. Y se les cae un diente y se ponen a llorar. Miedo a la muerte. Es que yo no tengo miedo a la muerte. Y le sale una arruga y andan buscando por todas las parafarmacias algo para quitar la arruga. Anda. Y entonces, ¿por qué te mete miedo a ti una arruga? Pues porque tienes miedo a la muerte. Pero no solo a la muerte final, a esa que entierran, que te meten en una caja, no, la muerte que va viniendo poco a poco por medio de los años y por medio de, porque todo el mundo queremos aparentar, queremos ser guapos, queremos que nos quieran, porque en el fondo lo que queremos todos es que nos quieran. Dirás, ah, pues yo no, pues sí, tú quieres que te quieran y por eso tratas de ponerte un poco más chulo, un poco más guapo, un poco mejor, arreglarte un poco más, sobresalir, tener y todo esto, porque en el fondo necesitas que te quieran, porque eso te valora y eso te da a ti mismo buen ser, te da buena conciencia, te da, pues no sé, la alegría de ser. Pues bien, para tener esa alegría de ser y de triunfar, vamos a decirlo así, vamos a utilizar esta palabra que no me gusta mucho, pero la alegría de triunfar, tú tienes un aliado maravilloso, que es lo más interior que puedas tener, que se llama Espíritu Santo. ¿Y sabes lo que te digo? Que tú tienes dentro de ti habitaciones en las que no has entrado nunca. Tienes dentro de ti un mundo precioso, pero tú no lo conoces. No has entrado en ese mundo. Son habitaciones como de un piso grande en las cuales tú nunca has entrado. Y el Espíritu Santo sí que ha entrado. Y el Espíritu Santo te irá descubriendo todo tu valor. El valor de tu piso interior. El valor de tus habitaciones que nunca has descubierto. El valor de toda tu personalidad. Pues bien, hermanos, hoy yo ya no me quiero extender más por esta razón que decía, pero sí que quiero, pues, ayudaros a pedir y a entender, Señor, dame tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante, no es un extraterrestre, no es algo galáctico allá que vive, no, es Dios en tu corazón. Claro que la forma de paloma, Tú dirás, pero ese pájaro, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues es el mismo Dios pasando por Jesucristo y penetrando en tu vida y dándote alimento interior, dándote fe y dándote fuerza interior contra el poder del pecado. Esas tristezas que tienes, esa incapacidad que tienes muchas veces, ese problema que te surge. No me digas que no tienes tristezas algunas veces. Estás en casa, estás haciendo la comida, estás en el colegio. Ya quisieras que todo el mundo te valorara, que todo el mundo, tantas tristezas como hay, esa enfermedad que viene, la enfermedad de tu madre, de tu padre, de tu hijo, todas esas cosas, pues tenemos un aliado, y ese aliado se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo junto con María son cosas muy buenas. A mí me operaron hace 2 años de un cáncer muy canceroso, muy, muy malo, cáncer de vientre, cáncer de recto, y yo le dije una vez al Señor, yo oraba y le decía al Señor, Señor, échame una manita, si tengo que tener cáncer, pues lo tengo, porque lo tiene mucha gente, ¿y por qué no yo? Échame una manita, pero una manita interior, una fuerza interior para poder. Y digo lo de la Virgen porque yo como que escuché una vez en mi interior que el Señor me decía, el asunto de tu enfermedad lo tratas con mi madre. Y desde entonces tengo algo así como dos elementos, como dos personajes en el cielo que me sirve uno para una cosa y otro para otra cosa. Cuando tengo que predicar, cuando tengo que vivir en profundidad el misterio de la fe, es Jesús, porque es el Salvador, el que ha muerto por mí. Pero cuando tengo problemillas domésticos que pertenecen a una madre, es María, es la Virgen María. Yo no he sido de la Virgen María, os lo confieso, hasta hace muy poco. Yo siempre he tenido como una asignatura pendiente o una asignatura sin aprobar la devoción a la Virgen María, pero ahora ya la tengo. Ahora ya la tengo. Y la Virgen María, pues, es como una figura femenina y maternal del Espíritu Santo, porque la Virgen María es y procede del Espíritu Santo también y actúa en ti y te quiere como una madre. Por eso, al predicar a Jesucristo y el Espíritu Santo, viene muy bien juntar ahí la figura maternal de María. Cuando estés así no sé cómo, pues todo lo que se refiere, todo lo que te haría una madre en tu casa, refiérela a la Virgen. Y la Virgen, pues te dará esa forma de llegar el Espíritu Santo a tu corazón. María es el Espíritu Santo mirándote con ojos de madre. María es el Espíritu Santo mirándote con ojos de mujer. Y termino. Estaba yo en un pueblo de Bosnia, en la antigua Yugoslavia. Allí hay como un Lourdes. Seguro que habréis oído muchos hablar de Medjugorje. Ahí he recibido yo mucho de María, mucho. Y hay una institución que se llama Cenáculo. Y en esa institución hay chicos sacados de la droga. Unos 150. Y entonces, pues, un día paseaba yo por la mañana, a la salida del sol, poco después de la salida del sol, y yo iba a dar mi paseo, y de repente veo un chico alto, pero que venía por la otra parte de la carretera, nos íbamos a cruzar, un chico alto, y según se iba acercando a mí, yo me daba cuenta de que estaba delgaducho, estaba como desvencijado. Me quedé mirando, ese chico está destrozado. ¿Qué le pasará? Está destrozado. Y cuando llega cerca de mí, se me vuelve, venía con un rosario en la mano, rezando. Se me vuelve y me saluda. Se me clavaron los ojos, unos ojos azules, porque la gente de esa tierra, de Bosnia, son morenos de pelo, pero son muy azules de ojos, al revés de lo que suele ser. Se me clavaron los ojos. Y al hacerme así y decirme buenos días, era uno de los del cenáculo. Y entonces a mí me valió aquello tremendamente para, con el rosario, aquel chico destruido por la droga, parecía un fantasma, parecía un espectro, parecía un chico venido de otro mundo, del otro mundo, pero tenía una esperanza, tenía una fuerza contra el poder del pecado, tenía a María, en ese caso el rosario. Y yo al verme, al ver aquellos ojos y aquel chico destrozado, digo, pero ¿a quién se puede confiar este muchacho destruido? Nada más que a una madre. ¿Quién puede entender el misterio de la destrucción de un chico nada más que la madre? Por supuesto que la madre le perdona todo. Por supuesto que el problema del pecado de ese chico y de la droga no es de salvación o condenación, eso es lo de menos. Ese chico es mirado por María, y mirado por María como una madre, ese chico tenía consuelo, estaba profundamente consolado, en una vida destrozada, profundamente consolado. Y yo lo vi, y a lo largo del día me hizo ver el Señor que los ojos de una mujer, los ojos de una madre, en este caso María, son los ojos del Espíritu Santo en femenino, mirando a este chico, a este joven, era muy joven todavía, destrozado. Por eso, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, cuando no nos envías a la madre, cuando no nos envías ese don de Dios maravilloso, que significa también el Espíritu Santo y María como signo, como enviada del Espíritu Santo, y con ojos de madre, con ojos femeninos y con ojos de mujer.